Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Reporte Deportivo en este día miércoles 7 de mayo. Soy Álvaro Torres Río. Hoy vamos a comenzar el día de hoy con el atletismo. Hace un par de días les comentaba sobre el récord y la gran participación que hizo la Pilar Rodríguez en la competencia Guaita, ¿verdad? En Santiago hace un par de días atrás. Prontamente vamos a tener una entrevista con ella, así que atento a las redes sociales de País Lobo. Pero les quiero comentar también de un nuevo récord nacional chileno que rompió Martina Veil en los 400 metros planos y clasificó al Mundial de Atletismo, porque Veil ganó la prueba de los 400 metros planos en el World Athletic Continental Tour Bronze, que se disputa en el Mario Recordón del Parque Estadio Nacional, y estableció una nueva marca nacional, superando su propio registro que ha doblegado en numerosas ocasiones. Año a año se va autosuperando. La atleta criolla marcó un 50.56 segundos en esta competencia, y no solo se llevó el triunfo con nueva plusmarca, también clasificó al Mundial de Tokio del mes de septiembre de este año. Veil dominó su competencia sin mayor inconveniente, dejando atrás a la colombiana Lina Licón con un tiempo de 51.77 y también a la compatriota María Arnaiz con un tiempo de 54.25. La hija de Jimena Restrepo y Gerd Veil necesitaba hacer un tiempo de 50.90 y obviamente hizo un mejor tiempo, que es de 50.56. De esta forma, Veil había ganado los 200 metros planos ya en el Orlando Guaita, dos días antes de este récord, y también superando el récord de Chile, que estaba en poder de la también atleta nacional Isidora Jiménez desde hace 10 años. Así que tremendo lo que hizo Martina Veil este fin de semana. Del atletismo nos vamos a la Fórmula 1, porque el día de ayer se oficializó el rumor más fuerte que había rondado la Fórmula 1 de este año. Y sí, porque Franco Colapinto volverá a correr la Fórmula 1 siendo piloto de reserva a comienzo de la temporada. Alpine sacó a Jack Doohan, el australiano, y el trasandino Pinto va a reemplazarlo, corriendo como mínimo en los próximos 5 grandes premios. En el contexto de la evaluación continua de su pareja de pilotos, Colapinto, de 21 años, participará en las próximas 5 carreras del Campeonato del Mundo junto al francés Pierre Gasly. Este argentino que el año pasado fue como el boom, era el único sudamericano también en competencia, estuvo en todas las redes sociales. Es más, de hecho, hoy día en la mañana salió un auspicio, un réclame de uno de sus auspiciadores. Así de rápido son los argentinos para hacer las publicidades. Donde una marca X le entrega una caja y pesca un casco, le dice: tú eres reserva, y la clave era reserva o suplente, y saca de la caja un casco y se lo entregan y dice: vuelve a las pistas. Y una vecina, una abuelita, le dice: ¿vuelve a correr? Sí, le dice el repartidor, y todos se ponen muy felices. Pero claramente esa es la sensación que corre en Argentina, y esa es la sensación que tiene también Franco Colapinto, que este 18 de mayo en el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, y después seguirá su aventura en Mónaco el 25 de mayo, en España el 1 de junio, en Canadá el 15 de junio y en Austria el 29 de junio. Esos serán los próximos 5 carreras de Fórmula 1 donde Franco Colapinto estará compitiendo en la Fórmula 1, dejando de lado su banca, ¿verdad? Dejando de lado su título de reemplazo. Va a ser titular entonces en las próximas 5 carreras en la temporada 2025. De la Fórmula 1 nos vamos al fútbol, porque la selección chilena femenina sub-17 está participando, ustedes saben, en el Sudamericano, y el día de ayer ganó su partido. Y recordemos que en el debut la selección chilena empató 2-2 con Venezuela, en la segunda fecha la tuvo libre, la tercera fecha también empató 2-2 ante Paraguay, y el día de ayer, válido por la fecha 4 Sudamericano Femenino sub-17, le ganó a Colombia 1-0 con un solitario gol, ¿verdad? Y se quedó con los 3 puntos. La selección chilena está haciendo un buen trabajo, está participando y haciendo un buen juego. Eso sí, le han convertido varios goles, pero también ha convertido goles, y hasta el momento no ha conocido de derrotas. Eso sí, le queda un partido el viernes, este viernes a las 20 horas, jugará ante la selección de Argentina sub-17 femenina. Los partidos lo estaban transmitiendo TVN para que estén ahí atentos a las próximas transmisiones, pero como les comento, la selección chilena está haciendo un buen trabajo en este sudamericano, un sudamericano organizado por la Conmebol, obviamente, donde lleva 2 empates y un triunfo. Así que felicitamos a la selección femenina sub-17 que está haciendo una buena participación en este sudamericano. ¿Y por qué digo que está haciendo un buen trabajo? Porque a la falta de un partido, como les comentaba el día viernes ante Argentina, la dirigida por Vanessa Arauz escaló hasta el primer lugar de la zona de su equipo, de su grupo, perdón, en este sudamericano femenino sub-17 con el gol que lo marcó Antonia Kroos con un tremendo pase, una habilitación de Geraldine Mardones desde la mitad de la cancha y fue uno contra uno, dejó atrás una defensa y logró marcar el gol el día de ayer entonces, sumando 5 puntos en la tabla de posiciones y como les comentaba, está puntera en la tabla de su grupo, ganando a Venezuela, a Colombia, a Paraguay y Argentina, que está en el último lugar de la tabla momentáneamente. Esperemos y recordemos que el próximo partido es el viernes a las 8 de la noche, enfrentando obviamente a la selección trasandina. También en el fútbol, pero en el Mundial de Fútbol Playa, la selección chilena el día de ayer en la mañana jugó su último partido del grupo C y cayó 7-3 ante Senegal, el líder indiscutido de la zona. La selección chilena, recordemos que debutó en la cita con un triunfo de 7-6 sobre Tahití y luego cayó 4-2 ante España. Y el día de ayer cayó en el último partido entonces ante Senegal por un 7-3. El último duelo de la primera fase fue contra el líder de la zona que ya había ganado sus 2 encuentros anteriores y era obviamente un duro rival, pero la selección chilena lo dejó todo en la arena de este Mundial que se juega en África. Para hacer un debut mundialero, ganar un partido y perder 2, meter varios goles, yo creo que fue un buen trabajo el que hizo la selección chilena de fútbol playa, así que nuestro reconocimiento, nuestra alegría también por este trabajo. Fue la primera vez que clasificaron, la primera vez que jugaron un partido, la primera vez que obviamente ganaron, así que obviamente todo nuestro reconocimiento para aquellos. Del fútbol playa del Mundial nos vamos a Colo-Colo y la Copa Libertadores porque lamentablemente Colo-Colo el día de ayer perdió y perdió de mala forma con una goleada ante Fortaleza por un 4-0 que pone a Colo-Colo prácticamente fuera de seguir en competencia en la Copa Libertadores. 2 puntos en 4 partidos y a 5 de los líderes del grupo e incluso a 3 del tercero que va a la Copa Sudamericana. Ese es el resumen de la campaña que ha hecho Colo-Colo en este certamen continental. Jorge Arminón, el DT de Colo-Colo, el día de ayer, después del partido, dijo: no se puede separar nada, el partido arrancó parejo, tuvimos ocasiones y no concretamos. Después, por errores propios, los pagamos. Jugamos contra jugadores de jerarquía y los pagamos caro. Es un momento para reflexionar. No se puede decir más en este momento, hay que evaluar bien y todo ahora tenemos que estar todos juntos. Es fácil buscar culpables, pero yo me hago cargo de esta derrota. La verdad que para variar también hubieron supuestos hinchas de Colo-Colo que ingresaron al estadio, fueron sacados con policía militar. Hay algunos videos que andan dando vueltas por ahí, donde los sacaron prácticamente a golpe, a palo, entre hinchas de Fortaleza y policía de Brasil. Sacaron a este hincha porque recordemos que tenían prohibición de entrar al estadio. Y Colo-Colo, la verdad que, sinceramente, los primeros 10 minutos fueron buenos. De ahí en más, la verdad que no hubo nada que hacer. Fortaleza fue ampliamente superior a Colo-Colo. Arturo Vidal, volante de Colo-Colo, dijo que fue un partido muy malo en el primer tiempo. Regalamos los 3 goles, preparamos un partido y fue culpa de nosotros. No supimos afrontar el partido. Es culpa de nosotros, lo ratifica. Veníamos con una idea y no lo hicimos. Estamos muy tristes, la responsabilidad es de los jugadores. Esto duele mucho, es difícil asimilar esto, no nos queda, el campeonato y la Copa Chile, pero vamos a trabajar duro, teníamos mucha ilusión de lo que podíamos hacer, le queremos pedir perdón a la gente que va al estadio. Bueno, nada que hacer, hay que esperar ahora lo que pase, como dice Arturo Vidal, para los hinchas de Colo-Colo en el campeonato nacional y en la Copa Chile, que recordemos además Colo-Colo está con varios partidos al debe. Pero no solamente Colo-Colo está en la Copa Libertadores, sino que también la Universidad de Chile, que juega hoy día a las 20 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Estudiantes de La Plata, también por la 4ª fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Los azules, los de la U, son líderes con 7 puntos sobre los mismos argentinos que tienen 6 y Botafogo que también tiene 6 puntos en su grupo. Una victoria es clave para la Universidad de Chile para dejar bien encaminada la clasificación. Llegaría a 10 unidades y con ese puntaje es casi imposible quedar fuera de octavos de la Libertadores. El entrenador Gustavo Álvarez no podrá contar el día de hoy con Charles Aránguiz, que está desgarrado, y su más probable reemplazo será Gonzalo Montes, aunque Javier Altamirano es otra alternativa para vestir la camiseta titular de la Universidad de Chile. Recordemos cómo está la tabla de posiciones y, ojo, que el partido es hoy día a las 20 horas, a las 8 de la noche, y si no me equivoco, lo transmite el canal ESPN Premium, no lo transmite Chilevisión. La Universidad de Chile, entonces, 7 puntos puntero, Estudiantes 6, Botafogo 6 y Carabobo con un punto. Así está el grupo de la Universidad de Chile en la Copa Libertadores, el otro equipo chileno que está participando, y le deseamos obviamente todo el éxito en el día de hoy. Seguimos con el fútbol, nos vamos a la segunda división profesional, donde este fin de semana se va a jugar la novena fecha del campeonato de la segunda de la Liga 2D, donde a las 3 de la tarde jugará Provincial Osorno recibiendo a Real San Joaquín en el estadio Rubén Marcos Peralta. Luego a las 5 y media de la tarde del mismo 10 de mayo, Concón Nacional recibirá a Puerto Montt. A las 20 horas, Provincial Ovalle recibirá a Linares. Y de ahí el día domingo, Santiago City enfrentará a San Antonio Unido. Deportes Melipilla, que está con una crisis increíble financiera, enfrentará a Brujas de Salamanca. Y Trasandino cierra la fecha ante Deportes Rengo el día domingo a las 5 y media de la tarde. Me voy a detener en Melipilla un poquitito porque está con una crisis financiera absoluta. Está prácticamente quebrado el equipo. Los jugadores se están reuniendo a jugar prácticamente el día antes, entrenan, al día siguiente juegan. Está muy bajo en la tabla de posiciones, de hecho está en el lugar número 12, solamente superando a Santiago City y a Barnechea, que no ha jugado ningún partido. Y sobre Melipilla se encuentra Provincial Osorno, que tampoco está jugando tan bien, pero viene a reencontrarse con un triunfo el fin de semana pasado. Y este día sábado a las 3 de la tarde quiere reivindicarse de local, quiere ganar la Real San Joaquín. Las entradas ya están a la venta y el partido, como les comento, es a las 3 de la tarde de este día sábado. El puntero de la tabla de posiciones, Puerto Montt con 17 puntos, Ovalle con 14, igual que Linares con 12, y en el cuarto lugar está Trasandino con 5, Bruja de Salamanca con 10 puntos. Concón Nacional, el General Velázquez están en el sexto y séptimo puesto respectivamente con 9 unidades. Real San Joaquín, el rival de Osorno de este día sábado, tiene 8 puntos y está en el octavo lugar. San Antonio Unidos tiene 8 puntos y está en el noveno lugar. Rengo también tiene 8 puntos y está en el décimo lugar. Y aquí aparece Provincial Osorno con 7, Melipilla con 7, Santiago City con 5 y, como les comentaba, último Barnechea con 0 unidades. Para este fin de semana también se viene la fecha número 11 de la primera división, donde Unión La Calera enfrentará a Coquimbo Unido, Cobresal a Audax Italiano, O'Higgins, rectifico, no son partidos de este fin de semana que viene, son del próximo fin de semana, lo que les estaba comentando, son del fin de semana del 16, 17 y 18 de mayo, donde se va a jugar la fecha 11 de la primera división. Ya, la tabla de posiciones, para no confundir las fechas, la tabla de posiciones: Audax Italiano sigue puntero con 19 puntos, igual que Palestino, que tiene 19, y Coquimbo Unido, que tiene 19, Cobresal con 18, la Católica con 17, igual que Huachipato, Universidad de Chile con 16, Unión La Calera con 15, O'Higgins con 14, Ñublense con 11 puntos, Colo Colo aparece en el 11º lugar con 10 puntos, igual que La Serena, Deportes Limache con 8, Unión Española con 6, Everton penúltimo con 6 y Iquique con 5 unidades, cerrando la tabla de posiciones de la primera división. Y de esta forma cerramos el capítulo del día de hoy, pero antes le quiero comentar que estén atentos a las redes sociales de País Lobo, porque vamos a tener una entrevista exclusiva con Vicente Eduardo Cárdenas Vázquez. ¿Qué me van a decir ellos? Yo he hablado varias veces de él. Este ciclista campeón nacional de ciclismo ruta 2023 Junior, que hizo un tremendo trabajo este fin de semana, o estos últimos dos fines de semana en realidad, con la selección chilena. Y vamos a tener una entrevista, vamos a conversar con él para que nos comente también cómo se ha sentido, cuál ha sido su participación, qué es lo que se viene, cómo estuvieron los últimos fines de semana. Y la verdad que los dejo invitados a que vean esa entrevista, que en las próximas horitas va a estar en las redes sociales de País Lobo Prensa. Que tengan un bonito día, un gran día miércoles. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Nos vemos. Chau.